todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La, y la, ra, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos otro fin de semana, otro sábado en esto que es La Tiza, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, por Radio Universidad y por un montón de radios que nos replican, nos ayudan a llegar a todos los rincones de la provincia de Córdoba. Una jornada, Oscar, tórrida, calurosa, bochornosa, podríamos decir.
Póngale el calificativo que quiera. Buen día a la audiencia, buen día Dani. Sí, la verdad que está, las lluvias no llegan o no llegan a todos lados. Y a decir, a rigor de verdad, llegan a muy pocos lugares, sí. Unos chaparrones muy dispersos. Así que la verdad que está muy seco, muy jodido el tema de los incendios, nos tiene a maltraer de nuevo.
Nuevamente, sí, lamentablemente.
Pero bueno, más que decir, lamentarlo y pedir cuidado y
precaución,
y
prudencia.
Hacernos conscientes de que tenemos mucha responsabilidad en lo que está pasando, no está de más. Y en un día, en un 30 de octubre, muy simbólico para la democracia,
claro.
El día de la vuelta, o las elecciones después de la noche oscura, podríamos decir, de la dictadura.
Claro, 30 de octubre del 83, 38 años se cumple.
30 de octubre del 83, así que bueno, un recuerdo para eso, una mención, valorar la situación, más allá de todas las penurias que podamos estar pasando.
Vale, llevamos 38 años ininterrumpidos de
la
democracia.
Podríamos decir que es histórico.
¿Sí? Claro que es histórico, algo que nunca se había logrado, digo, desde el año 1916, cuando se instauró el voto popular, después se instauró, se mejoró con el peronismo el voto de la mujer y demás, pero pongámosle, desde la ley Sáenz Peña en adelante, nunca hubo 38 años.
1916 fue el
primero. De 1916 en adelante nunca tuvimos, en más de 100 años, 38 de manera ininterrumpida de democracia, lo cual no es poca cosa.
La verdad, ¿no? Que no, la verdad.
Bueno, señoras y señores, 12:06 minutos en la República Argentina. Se viene el fin de año, porque se viene el Congreso de Rurales. Empezamos a hablar de fin de año. Entramos en la recta final.
Ya entramos en la recta final. Es un mojón para nuestro sindicato y para, bueno, obviamente el programa. Así que, bueno, hoy, entre una de las notas, vamos a tener a Cookie Caballero, por supuesto, anunciándonos lo que ya hemos anunciado también en nuestras redes, en nuestra página y aquí en la radio, que esta semana, el día miércoles y jueves, que es, si mal no recuerdo, 3 y 4
sí.
De noviembre, se va a realizar virtualmente, una vez más, bien, por seguridad, el Congreso Rural. Y las condiciones para hacerlo presencial no están dadas aún, más aún que la colonia La Coco está habilitada, pero restringida, con obras, así que se va a hacer virtual, con mucha carga, con una programación interesante, que lo vamos a charlar con Cookie en una nota.
Vamos a estar hablando también del tema consumo en estos días donde los precios andan al galope y sin lograr una estabilidad. Hay otras redes de consumo, no para todos los productos, pero hay redes de consumo popular que son muy interesantes.
Son interesantes, son alternativas, y ya hace dos sábados, Dani, que venimos tratando el tema precios, lo hemos hecho técnicamente, lo hemos hecho más políticamente, y ahora lo vamos a hacer en una práctica que se da en mutuales, sindicatos, en cooperativas, que se organizan y lo que hacen es romper el cerco de la intermediación,
claro,
por decirlo de alguna manera. Logran conseguir productos que probablemente sean artesanales, inclusive, muy buena calidad, a un precio conveniente, porque van del productor directamente al consumidor, con un solo intermediario, que es una red de consumo popular de una mutual, que en este caso es la Mutual Mujica, que no tiene como fin el lucro total, sino sencillamente sostener esta red para que sus asociados puedan llegar a los productos con un buen precio. Hacen operativos y, bueno, nosotros a partir de ahora estamos ofreciendo a los afiliados UPC en un convenio de cooperación con la Mutual Mujica, estos operativos cada vez que se den, para que los afiliados UPC que así lo deciden y tengan la posibilidad, en capital más propiamente, en el interior un poquito organizados con las delegaciones, los que puedan y quieran, pero pueden acceder a una serie de productos de primera necesidad, alimentarios sobre todo, a un muy buen precio. Así que vamos a hablar con Belén, que es una de las responsables del área.
Bueno, y vamos a estar hablando también de una serie de encuentros regionales que se vienen haciendo en el nivel inicial para trabajar, laburar diversos ejes que hacen al nivel, ¿no?
Durante todo el mes de noviembre, la Secretaría de Nivel Inicial y Primario realizó una serie de plenarios que se realizaron virtualmente con distintas regiones de la provincia, con la temática centrada en el nivel inicial. Uh-huh. Después de la vuelta a la presencialidad, y con algunas polémicas, algunos entredichos y algunas incertidumbres, el nivel inicial se está reacomodando y volviendo a la presencialidad. Y vamos a hablar en la primera nota con Montserrat Sedano, que es, dentro de la Secretaría de Nivel Inicial y Primario que conduce Estela Fauda, la encargada del nivel inicial. Así que nos va a contar bien cómo le fue con esos plenarios.
12:09 minutos en la República Argentina, señoras y señores. Todo esto y mucho más tiene la tiza de hoy.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Lo que recién anunciaba Oscar, se han realizado en realidad diferentes plenarios en las delegaciones del interior para el nivel inicial. El trabajo apuntaba a indagar sobre ejes como la dimensión institucional, cómo se está trabajando pedagógicamente, trayectorias educativas, relación con las familias y lo laboral. Imaginamos que todo esto también ha atravesado por la irregularidad que significó la pandemia en los últimos dos ciclos lectivos, claro, en los últimos dos años, teniendo en cuenta que, si hubiera sido complicado para todos los niveles, en el nivel inicial puede que haya sido bastante más complicado. Chiquitos que por ahí empezaron el jardín desde la casa, poco contacto. Bueno, la verdad que ha sido bastante complicado. Está en línea Montserrat Sedano. ¿Cómo estás, Montserrat? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día para todos y todos allí, y a todos los que nos están escuchando en este día tan
caluroso,
apremiante con el calor,
sí,
muy caluroso.
Monse, discúlpame, sí, ¿no? Digregando, ¿estás en Cruz del Eje?
Estamos en Cruz del Eje,
claro, particularmente.
Casi 38 grados de calor,
ay, Dios,
así que estamos ahí.
A cuidarse, por favor.
Pero bueno, contento porque está saliendo en el programa, y un poco contarle a toda la audiencia sobre el tema de los regionales, como ustedes lo han anticipado. Bueno, nos hace poner un poco más frescos.
Está muy bien. Bueno, contanos un poquito, a ver, ¿cómo surge esta iniciativa, esta necesidad de realizar los regionales y qué temas se trabajaron?
Bueno, primero dejarle los saludos de Estela Fauda, que es nuestra secretaria gremial a cargo de la Secretaría Gremial de Nivel Inicial y Primario. Y bueno, en esta primera etapa nosotros pensamos y organizamos en función de las tensiones que se han generado en este escenario puntualmente tan complejo que es la pandemia, vuelta a la presencialidad. Y como un poco organizarnos en poder escuchar a todas las docentes y los docentes trabajadores de nivel inicial de toda la provincia, los cuales también sumamos docentes de nivel primario que atienden a estudiantes de nivel inicial, estos puntualmente referidos a la educación rural.
Uh-huh.
Nosotros muy agradecidos, muy contentas también, muy contentos porque este encuentro nos permitió, lo hicimos también conjuntamente con el ICIEC, que nos acompañó Gonzalo Gutiérrez y Romina Clavero.
Uh-huh.
Allí el propósito era crear un espacio para la circulación de la palabra y las experiencias alrededor de algunas dimensiones del trabajo docente, como lo han dicho ustedes, que tienen que ver con la relación institucional, el trabajo pedagógico, las trayectorias educativas de los estudiantes, la familia y la dimensión laboral.
Uh-huh.
Hubo una amplia participación de trabajadoras y trabajadores del nivel, lo que nos permitió recoger una gran cantidad una abundante cantidad de información, nada más ni nada menos que aportada por ellas, ¿no es cierto?, por los trabajadores, por los docentes, en torno a esas dimensiones propuestas.
Uh-huh.
Fueron expresiones individuales y colectivas, en este tiempo, digamos, para poder sostener el derecho a la educación inicial. Poner en tensión, por supuesto, los sentidos del nivel inicial en este escenario tan complejo hoy,
uh-huh,
pero sin perder de vista la especificidad y también, por otro lado, el notable avance en los nuevos paradigmas sobre la función del nivel inicial.
Ajá.
Así que bueno, con respecto a eso, en esta primera etapa, que digo que hemos tenido el contacto con las 26 delegaciones y con una abundante cantidad de compañeros y compañeras haciendo estos aportes tan valiosos, porque nuestro objetivo, el objetivo de la Secretaría es poder elaborar, lograr un documento que sea orientativo y usado como una herramienta de aporte en la mesa de política laboral.
¿Qué es lo que recogieron en términos generales, por supuesto, en cuanto a experiencias, teniendo en cuenta los dos años que hemos atravesado, ¿no?
Bueno, todo lo, o sea, la nueva forma del trabajo de organización institucional y de la jornada laboral y de la jornada pedagógica, estas 4 horas que se pusieron en tensión, por supuesto, y que muy profesionalmente cada una de las instituciones obviamente organizó en tiempos, espacios y agrupamientos para dar respuesta a esta revinculación de las trayectorias escolares de nuestros estudiantes en nivel inicial. Eso sale como muy fuerte. También salen otras demandas, por supuesto, como la necesidad de desanexar instituciones de nivel inicial, las recategorizaciones, la necesidad imperiosa de dotar de más personal a los jardines de infantes, como son la creación de los cargos de ramos especiales, las vicedirecciones, la necesidad también de cubrir el servicio de higiene, de auxiliar el servicio, y hoy un personal tan necesario, porque si bien estamos liderando, estamos saliendo de esta situación de la pandemia, seguimos, o sea, este COVID continúa.
Sí.
Entonces, eso salió como muy fuerte, ¿no? Ahora tenemos un trabajo para adelante conjuntamente con el ICET, como dije, de tabular todas estas necesidades para generar un documento que obviamente va a contener todas estas cuestiones que les acabo de decir, ¿no?
O sea, en términos
generales, sí. Este nivel inicial.
En términos generales, por lo que decís, es como que la demanda es que tenga mayor volumen institucional el nivel, como nivel en sí mismo, con vicedirecciones, con maestros de ramos especiales, con sus cargos.
Exactamente. Eso es lo que venimos reclamando como línea política desde el sindicato desde hace ya varios años. Por supuesto, nuestras demandas cada vez se hacen más agudas, producto hoy en un escenario complejo como es el de la pandemia, pero para venir hacia adelante y poder dar educación de calidad,
claro,
y poder dar un derecho un derecho de calidad, digamos, de educación de calidad inicial a los niños y niñas del nivel inicial, necesitamos dotar de esa jerarquización, digamos, institucional para poder atender hoy las demandas. Por supuesto que poner énfasis en una familia que ha estado acompañando todo este tiempo y seguramente va a seguir haciéndolo, pero bueno, también necesitamos que el trabajo de la maestra jardinera, del docente de nivel inicial, sea reconocido como tal, un profesional que necesita lleguen a la institución otros profesionales, como son los ramos especiales y los directores.
Respecto de decime.
Sí. Hoy la demanda, digamos, se hace como más aguda, pero como línea política lo venimos teniendo en esta necesidad de ir jerarquizando cada vez más con respecto al tema del personal que tiene que estar en las instituciones para atender incluso estas nuevas infancias, ¿no? Estas nuevas configuraciones también familiares, altamente necesario para el primer nivel del sistema educativo.
Eso te iba a preguntar también, ¿qué surgió respecto de estas cuestiones? La vinculación con la familia, primero, La vinculación con la familia que se ha hecho mucho más necesaria durante la pandemia. Vos recién hablabas de lo que ha sido el sostén de parte de la familia, y después estas nuevas formas de familia que también ponen en tensión esta primera educación de parte de los docentes. ¿Qué surgió allí?
Bueno, el nivel inicial tiene una característica muy particular, que es la atención que le da la familia, la institución escolar, al jardín de infantes, es preponderante. Y obviamente en esta situación, como te dije, la evaluación, los datos que nosotros hemos relevado con respecto a toda la provincia, es de una familia comprometida, de siempre estar alerta y atenta a dar respuestas, por un lado, ¿no? Y la otra preocupación, como decías al principio de comenzar la nota, de que hay niños que no han tenido una vinculación anterior dentro de lo que es la presencialidad, y que siempre el vínculo lo han tenido de manera virtual.
Claro.
Entonces también necesitamos tiempos, espacios para esos agrupamientos, y que tengan que ver con, primero, darle un espacio de sociabilización al chico, siempre hablando desde la educabilidad,
sí,
que debe
sí,
tener,
claro,
¿no?
Uh-huh.
El nivel inicial sigue siendo el central, el juego, y el juego es utilizado para todo tipo de enseñanzas en nuestras instituciones.
Uh-huh. El juego y el
allí
vínculo.
Allí también la familia es un actor fundamental, uh-huh, en el desarrollo de nuestras propuestas curriculares, porque obviamente propio de la edad, ¿no? De la edad.
Claro.
De cada uno, en sala de 3, 4, 5, así.
Bien.
Eso ha salido como el rol de la familia en este escenario, ha salido como muy bien calificado por las compañeras y los compañeros del nivel.
Bien. ¿Cuándo se podrán analizar estas conclusiones que están laburando con el ISIEC? ¿Cuándo lo van a establecer?
Nosotros, en esta segunda etapa, ya trabajando a full con el ISIEC, nos estamos dedicando a la priorización de todas estas situaciones para poder, digamos, después enmarcarla en cada uno de los ejes o de las dimensiones que propusimos como para habilitar el espacio de la palabra y todo lo que nos, de alguna manera y muy profesionalmente, nos relataron las docentes y los docentes. Y nosotros estamos pensando en terminar este documento fines de noviembre para después, bueno, ponerlo a consideración nuevamente de nuestras compañeras, uh-huh, como a valor de respuesta de ese primer encuentro que tuvimos ahora en todo el mes de octubre.
Monserrat, estaremos a la espera de eso y seguramente lo comentaremos cuando salga.
Por supuesto.
Exacto.
Por supuesto. Bueno, un abrazo grande.
Un gran abrazo.
Gracias.
Y a refrescarse.
Gracias, Monse.
Monserrat Sedano, la prosecretaria gremial de nivel inicial y primario de UPC. Son los Decadentes con la tarea La Furcade. Golpes en el corazón.
Para sanar las heridas, voy voy a buscar otro amor.
Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón.
Pero tú, que me has dado falsas promesas de amor. Pero tú, que me has dado golpes en el regalaba todo, con mi madre discutía.
Me quería abrir los ojos, perdóname madre mía.
Pero tú, que me has dado falsas promesas de amor. Pero tú, que me has dado golpes en el corazón.
Son lo que estaban haciendo los Auténticos Decadentes y Natalia Lafourcade.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Antes de viajar a Europa, el presidente Alberto Fernández dejó firmado un decreto que fue publicado ayer en el Boletín Oficial, donde se convocaba a todos los gobernadores, intendentes, es decir, titulares de ejecutivos locales, a que se sumen a las tareas de control de precios en el marco del congelamiento de estos 1.400 y pico de productos que se han congelado hasta, o al menos es la intención, hasta el 7 de enero. Córdoba se ha mostrado apático, sería el término, respecto de la cuestión. No ha habido un pronunciamiento a favor ni en contra. Han dicho que por fuera, porque tampoco lo han dicho muy abiertamente, que van a analizar la cuestión. De hecho, en aquella reunión con el ministro Feletti, con el secretario Feletti, fue el secretario de Comercio solamente, sí. no fue el gobernador, ni siquiera el ministro de Industria y Comercio. Es decir, Córdoba es como que ha... apatía, me parece, que es respecto de ese...
Sí, apatía, se muestra reticente, obviamente, y vemos las expresiones en campaña del mismo gobernador, que pareciera que fuera él el candidato, empañando totalmente a las candidatas que encabezan las listas. Así es, lo dijo y lo hace, y su postura es totalmente anti-gobierno nacional, anti-kirchnerista, concretamente, ¿no? Porque evidentemente considera de que así disputa los votos del otro sector mayoritario, que es el Cambiemos o Junto por el Cambio. Entonces, lo que necesitamos es saber si esta reticencia o esta apatía del gobierno se debe a que no está cuidando, no quiere cuidar los salarios de los trabajadores cordobeses, porque si hay algún paliativo, porque no puede ser una medida de fondo, y eso lo reconocemos, a este control de precios, pero sí que simbólicamente se muestre al menos interesado en cuidar los ingresos y el poder de compra de los trabajadores cordobeses. Hemos pedido que se adelanten las pautas de aumento que están firmadas en el acta salarial, que recordamos, tenemos en el mes de noviembre y en el mes de enero, porcentajes de aumento. Le pedimos que las adelante, porque si no se muestra interesado en cuidar los bolsillos a través del control de precios, que nos adelante la pauta. En la voz de Zuli está más claro este tema.
A ver.
Debido al incesante incremento de los precios en la canasta básica de alimentos, que vemos con mucha preocupación, desde la conducción del sindicato le hemos solicitado al gobierno de la provincia que adelante al mes de octubre los aumentos previstos para noviembre del 2021 y de enero del 2022, tanto para activos como para jubilados. Tengamos en cuenta, además, la difícil situación que viven nuestros jubilados, que tienen un diferimiento de 2 meses en los aumentos que logran los docentes en actividad, por lo cual se licúa totalmente sus aumentos. Y en este sentido, le hemos solicitado también a la legislatura provincial la eliminación de dicho diferimiento para que los incrementos salariales de ellos, de jubiladas y jubilados, sean percibidos en el mismo momento que lo cobren los docentes activos. Pero también, por otro lado, le hemos solicitado al gobierno de la provincia que, debido al programa de control de precios y precios cuidados dispuesto por la Secretaría de Comercio de la Nación, que bueno, que el Estado provincial ponga en marcha todos los instrumentos que estén a su alcance para que se cumpla dicho programa. El gobierno de Córdoba debe sumarse a los esfuerzos que se hacen para preservar el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones de los trabajadores provinciales.
Bueno, ahí estaba lo que decía Zuli, hablaba de octubre. Octubre, como bien comentábamos la semana pasada, ya tiene fecha de pago. De todas maneras, siempre que hay arreglos por fuera de la fecha de pago, se pueden pagar por planilla adicional.
Si el gobierno, una decisión política. Una decisión política y una voluntad, claro, de acceder a esto. Obviamente que la posición del gobierno, no nos han contestado nada, básicamente, se ha sido una solicitud y no hay respuesta. Pero bueno, de paso recordamos que esta semana, el lunes primero y el miércoles 3, cobran los y las jubilados con ingresos de hasta 70.000 pesos líquidos, lo hacen el lunes, y el miércoles quienes tienen ingresos superiores a 70.000, y el martes 2 cobran los docentes de áreas centrales, inicial, primaria, adulto, secundaria, técnica especial, artística superior y universidad provincial, y el miércoles 3 lo hace la gente de privados y de trabajo. Como vos decías, si hubiera voluntad de este gobierno de cuidar el poder adquisitivo de las y los trabajadores cordobeses, entre ellos las y los docentes, bueno, podrían adelantar la pauta.
Técnicamente se puede.
De todas maneras, también estamos solicitando de que adhiera el control de precios como una medida, aunque sea paliativa y transitoria, para cuidar el poder adquisitivo.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Y a propósito del tema control de precios, salarios y demás, una charla de la que participaste, Oscar, estuvo Juan también.
Exactamente, el día miércoles pasado a la tarde se realizó una charla que se tituló Precios, Salarios y Estabilidad Política. Esto lo impulsó UPC en el marco de la CGT Regional Córdoba. Estuvo inclusive José Piem dando la bienvenida y muchos compañeros de la CGT, Juan moderando, y quienes participaron fueron Alexander Roy de INAE, Héctor Morcillo del Sindicato de Alimentación, y Víctor Fera, quien es el titular de Maxi Consumo, además de el director de la Cámara de Mayoristas, de Empresarios Mayoristas de la Alimentación, y dueño de Maxi Consumo y marcas como Maroli. Un personaje que se diferencia del resto de los empresarios por su posición justamente política, aunque él dice: no estoy haciendo política, mi posición es social. Y bueno, estuvo con nosotros allí. Quien quiera ver esta charla y acceder a la charla la puede ver en nuestro canal de YouTube, UPC Córdoba.
Muy bien.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, como decíamos un poco en broma al comienzo, porque todos los años decimos lo mismo, ya nos repetimos, que cuando aparece el Congreso de Rurales es porque le queda poco al año, siempre más o menos para esta fecha. Por segundo año consecutivo se va a realizar nuevamente de manera virtual. Esperemos que ya el próximo se pueda disfrutar como los viejos y con una nueva colonia del docente y toda la historia. Pero por el momento no están dadas las condiciones, como decía Oscar, como para que sea de manera
presencial.
Se va a hacer virtual el 3 y el 4 de noviembre, la semana que viene. Este año el título, que es como el disparador, es Entrelazando Historias, Experiencias y Saberes, para la edición número 30. Número redondo del Congreso de Docentes Rurales. Está nuestra Secretaria de Cultura y Educación, Aurorita Ocugui Caballero. ¿Cómo estás, Cuqui? ¿Cómo te va? Buen día.
Bueno, buenos días, Daniel, Oscar y a toda Cuqui. La audiencia.
Bien. Bueno, contanos un poquito, Cuqui, ¿de qué va la cosa con este Entrelazando Historias, Experiencias y Saberes?
Bueno, un poco el título quisimos condensar nuestra historia desde UPC con los congresos de rurales, porque son 30 años y nos parecía importante hacer una conmemoración porque todo acontecimiento, todo esto que está pasando tiene su historia. Entonces, este congreso, que es para nosotros como UFC, es parte de nuestra historia sindical y de nuestra identidad, lo llevamos muy dentro, lo queremos mucho y trabajamos mucho para que suceda. Como ustedes decían, desde el año pasado hasta ahora lo estamos realizando en modalidad virtual, porque no se podía, tenemos que pensar que este congreso nosotros lo estamos pensando y diagramando 3 o 4 meses antes, claro, de realizarlo. No sabíamos cómo iba a estar la situación en este mes de noviembre, pero nada impide que volvamos a encontrarnos los docentes rurales de toda la provincia y que nosotros desde UTC sigamos habilitando estos espacios de encuentro, de estar con el otro, de pensar colectivamente. Así que para nosotros es maravilloso seguir organizando este Congreso de Rurales y la convocatoria que provoca este Congreso. Uh-huh. Hasta este momento ya tenemos 300 compañeros que se han inscrito, así que eso es lo más importante, que sabemos que los compañeros están y bueno, queremos que el año que viene podamos sí encontrarnos en la colonia de Los Cocos, que es el emblema de nuestros congresos de rurales.
Imagino que habrá muchas historias para entrelazar, si las hubo el año pasado, este año debe haber muchas más, porque la pandemia que ha sesgado absolutamente todo, bueno, también la relación de los docentes rurales con sus alumnos y con sus familias, particularmente, que es tan cercana y tan importante, ¿no?
Muchísimo, y sabemos que como lugar de encuentro aparecen todas las delegaciones, o sea, toda la provincia está representada, claro, en este congreso. Uh-huh. Y siempre nos despedimos hasta el año que viene porque sabemos que vamos a volver a esa cita que es el mes de noviembre, y ahora lo hacemos en modalidad virtual. Uno de los ejes más importantes de nuestro congreso es las experiencias pedagógicas, que sabemos que todos los años hacemos la socialización de esas experiencias. Este año tenemos 11 experiencias pedagógicas de 7 delegaciones, de 7 departamentos. Nos parece eso importantísimo porque nuestros compañeros y compañeras están también con un exceso de trabajo, están con otro tipo de organización de la escuela, han tenido que pasar todo este año, hemos pasado todo este año con la pandemia. Y bueno, estamos casi a fin de año y se nota que hay un agobio muy fuerte en cuanto a las exigencias. Uh-huh. Con respecto a las escuelas. Así que para nosotros es muy importante que nos hayan mandado la experiencia, que la hayan escrito, que la hayan recuperado y que quieran socializarla en este congreso.
Bien.
Vamos a tener sí, las conferencias también.
Eso te iba a preguntar. ¿Quiénes son los expositores este año?
Hay una conferencia de apertura que trabaja un libro con experiencias didácticas de las escuelas rurales y que es un disparador para poder mirar el lugar de la ruralidad como el lugar de oportunidad y posibilidad. Uh-huh. Y no como el lugar de la limitación o el lugar de que esto nos impide porque es la escuela rural, sino que verdaderamente es un lugar de amplias oportunidades y posibilidades, la heterogeneidad que se vive dentro del plurigrado o del pluricurso. Uh-huh. Y la conferencia de cierre, sabemos que nuestro Congreso de Rurales tiene muy fuertemente, como eje transversal, las problemáticas ambientales. Y tenemos también la conferencia de apertura va a estar a cargo de Isabelino Siedes. Uh-huh. Isabelino ya ha estado con nosotros en otros congresos de rurales y de la magíster Mónica Escobar. Uh-huh. Ambos han hecho esta investigación sobre experiencias didácticas en escuelas rurales. Y en el cierre va a ser una conferencia, que como siempre trabajamos en nuestros congresos, sobre la crisis ambiental y construir sentido desde la escuela, ¿no? ¿Por qué trabajarlo en la escuela? ¿Por qué incorporarlo como contenido para que atraviese todo nuestro currículum en la ruralidad? Uh-huh. Y va a estar a cargo de la doctora Claudia Tomadoni, que estuvo en el último encuentro de nuestro programa de educación ambiental, que pertenece a la Red de Mujeres, y que está trabajando en Alemania.
Bien.
En una universidad de Alemania.
Cookie, en las cuestiones formales, ¿tiene puntaje? ¿Cómo se hace para certificarlo?
Tiene
para
puntaje. Uh-huh. Hay otra cuestión que no me parece menor.
Perdón.
Que en la apertura también nosotros nos pareció muy importante invitar a aquellos que iniciaron este programa hace más de 30 años, ¿no? Y por eso nos van a estar acompañando, que fue nuestro secretario general en ese momento, y que hoy es nuestro ministro de Educación, Walter Graubach, y también nuestra querida Carmen, que era la secretaria de Cultura y Educación en el momento que comenzó el Congreso de Rurales y este espacio de Rurales, uh-huh. y que hoy continuamos, porque eso es lo importante, que se inició en un momento, pero que como sindicato le dimos continuidad, lo trabajamos, y hoy tenemos más de 4 veces más de compañeros que en aquellos inicios, que cuando comenzaron a participar allá en la colonia de Los Pocos. Entonces, eso habla de las historias que vamos entrelazando también desde nuestro sindicato.
Bien, bien. Bueno, lo formal, te repito entonces, ¿cómo se hace para...?
Tiene puntaje, porque sí. Sabemos que nosotros tenemos un convenio realizado entre el Ministerio de Educación y UPC, donde el Congreso de Rurales, en su cláusula cuarta, va a tener puntaje. Así que tiene puntaje, a los compañeros los invitamos de toda la provincia anotarse para afiliados e inscribirse, y el que no es afiliado lo puede seguir por YouTube porque va a ser acceso libre. Tiene puntaje, y si nosotros hacemos una planilla de asistencia que la tienen que llenar virtualmente, uh-huh. y bueno, con esos listados nosotros los presentamos para que se realice la resolución para otorgar el puntaje.
Bien, perfecto. Cookie, que sea un éxito, ¿eh? Como seguramente lo va a ser, como lo viene haciendo.
Sí, bueno, los esperamos a todos, invitamos a todas las compañeras y compañeros rurales o no rurales, uh-huh. para que participen de este congreso, porque es maravilloso lo que se vive en él, es muy lindo y también es muy fuerte para nosotros como sindicato, porque lo hacemos posible también con el trabajo de todas las delegaciones, que mandan las experiencias, que acompañaban a los docentes para llegar a Los Cocos. Así que es un trabajo colectivo.
Bien.
Así que los esperamos a todos.
Tenemos, Cookie, también, además de todo lo que es experiencia, que realmente se viven de una manera muy particular, con cero rigidez, pero además lo artístico está presente, como siempre, ¿no?
Sí, lo artístico está presente, lo vamos a inaugurar con el coro de niños de la Municipalidad de Altagracia. Uh-huh, nos parecía importante las voces de niños, así que esa es la apertura. Y para el cierre vamos a tener también otro número artístico con Agustín Drueta, que es el que compuso con, uh-huh. con la colaboración de los docentes rurales de la provincia la canción Maestro Rural.
Bien, perfecto.
Así que o sea, está cargado de mucha emotividad, uh-huh. lo hemos hecho una cuestión muy cálida, no tiene un exceso de programación, sino los compañeros y compañeras no van a poder conectarse porque están todos trabajando, uh-huh. entonces los horarios están bien accesibles para que todos y todas puedan estar.
Bien,
perfecto.
Cookie, que sea un éxito. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, y bueno, esperamos a todos los docentes y a todas en este congreso.
Cookie Caballero, la secretaria de Educación de UPC. Rally Barrio Nuevo, la gente del campo.
Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Traerán sus olores viejos, recuerdos de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. El primer sorbo de agua tiene un mirar legendario, y brillan sus ojos negros espejados en el vaso. El destello luminoso del alma me cosquillea,
quiero volver con él como si todo pudiera. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Si llovió perlas azules y en santo vela sus nombres. Sabedores siderales del tiempo y la vida misma, cultores y fuente nueva de lo que viene a la vista. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera.
Qué hermosa canción del Rally Barrio Nuevo que anoche presentó en el Quality 1972 su último material, La Gente del Campo.
Entrá a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Atención, a ver, un par de noticias más que son interesantes. Han asumido nuevas autoridades en la CGT Regional de Tercero Arriba.
Es así, autoridades de CGT es una conjunción de Tercero Arriba y Calamuchita, así en una sola regional, en la localidad de Almafuerte. Esto se dio, si no mal recuerdo, el día de ayer. Las autoridades conformadas por secretario general, como toda comisión, y lo destacable es que se encuentran compañeras y compañeros de nuestra organización. Por ejemplo, la subsecretaría general está a cargo de Elizabeth Vidal, que es la secretaria general de Calamuchita. En Acción Social está Gabriel Ferreira, que es el secretario general de Tercero Arriba, y en el Departamento de la Mujer, Adriana Gutiérrez, también compañera de UPC. Así que las felicitaciones y el saludo para ellos, una nueva iniciativa y una conformación formal de la CGT Regional Tercero Arriba Calamuchita.
Muy bien. Bueno, y se ha realizado la presentación de Cabeza de Pájaro, la revista del taller literario de UPC que tiene a cargo Javier Quintá.
El profe Javier Quintá, que ha continuado esto, porque es una publicación que todos los años venían haciéndose, inclusive cuando la Secretaría de Cultura estaba a cargo de la compañera Cookie, que recién entrevistábamos, y ahora está a cargo de
Fabián Mazzola,
nuestro querido amigo Fabián Mazzola. El día jueves se realizó, el día 28, en las instalaciones de nuestro ISIEC, ahí en el Zoom, la presentación de la revista, la publicación, con la presencia de compañeras jubiladas y jubilados, que son los factotum de este taller, y que realmente se hizo una cosa muy emotiva, ahí con música incluida. Uno de los compañeros, que también es miembro del ICA, del Instituto de Culturas Aborígenes, que participa del taller y escribe, que es no vidente, además de escribir y leer sus poemas en braille, sus escrituras en braille, tocó el charango, hizo un par de interpretaciones musicales. Estuvieron presentes autoridades gremiales de la Junta Ejecutiva, también la Secretaria General de Capital con sus compañeros de la delegación, y obviamente nuestro compañero Fabián Mazzola, que dio la bienvenida, y que también se dirigió a la gente Juan Montserrat, nuestro secretario general, y la secretaria general de Capital. Quienes deseen conseguir el libro Cabeza de Pájaro, tienen que comunicarse con la Secretaría de Cultura, envíen un mail a cultura@upc.org.ar o llamen a los teléfonos 351-0351 410-1474 y 410-1476. Allí pueden preguntar, hay ejemplares disponibles de Cabeza de Pájaro. Muy lindos escritos de nuestras jubiladas y jubilados.
Bien.
Entra en www.upc.org.ar.
Ya hablamos sobre el tema del consumo popular con la Mutual Carlos Mujica, pero antes algo que te había quedado en el tintero.
Mira, me llegó a último momento esta información que es muy importante. En el marco del convenio firmado entre el Movimiento Obrero CGT y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, vamos a convocar al lanzamiento del programa de capacitación para la prevención contra la trata de personas. Esto se va a llevar a cabo el próximo viernes 5 de noviembre a las 18 horas en nuestro Zoom en el ISIEC en San Jerónimo 558. La compañera Lilian Soto, junto con Sergio Navarro, que es el delegado para Córdoba del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, van a presentar este programa, reitero, el viernes 5 a las 18 horas en nuestro Zoom de San Jerónimo 558.
Muy bien.
UEPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, lo decíamos al comienzo, en estos tiempos de precios tan oscilantes, tan cambiantes, tan inquietos, hay otras maneras de hacer rendir la plata, que es el consumo popular, las redes que se han armado en torno a lo que es el consumo popular, y la producción popular. De alimentos fundamentalmente, de productos de primera necesidad, porque también los hay de productos de limpieza y demás. Como decía Oscar hace un rato, se trata de romper lo que suele ser el cerco de los intermediarios, infinitos en muchos casos, o inhallables, inidentificables. Bueno, en este caso la idea es ir directamente de quien lo produce con una ligera intermediación a quien lo consume para que sea más barato, para que la plata rinda más. Hay un nuevo acuerdo con la Red de Consumo Popular de la Asociación Mutual Carlos Mujica. Es el primer operativo de noviembre, en el cual, a partir de este acuerdo, se podrán, los afiliados y las afiliadas podrán acceder a alimentos sanos a precios justos. Son más de 900 productos, pero mejor vamos a hablar con Lucía Budazzi, que es integrante de la Mutual Carlos Mujica. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo te va? Buenos días para vos, o buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Un gusto, muchas gracias.
Bueno, primero, contanos un poquito, contales a quienes no tienen demasiada idea qué es una red de consumo popular, qué son esos 900 productos, cómo está integrado.
Bien, bien. Bueno, en primer lugar, mencionarles que la red de consumo popular es un almacén de la economía popular conformada desde hace unos 5 o 6 años al interior de la Asociación Mutual Carlos Mujica. Que tiene diversos proyectos para pensar un proyecto popular en lo mediático, en lo habitacional, tiene una rama táctil también, y parte de ese proyecto integral, como parte de ese proyecto, surge la conformación en el año 2015 de esta red de consumo popular. Como vos recién decías muy bien al comienzo, en la actualidad tenemos más de 900 productos. En parte tiene que ver con poder eliminar intermediarios y promover el consumo de productos realizados en el ámbito local y regional. Hay productores de Córdoba capital, pero también de las sierras, de lugares muy cercanos a Córdoba capital, también algunos lácteos, por ejemplo, de Villa María. Entonces, el recorrido que los productos hacen hasta llegar a la sede de la red de consumo es un recorrido relativamente corto. Esto implica no solamente mejores precios, sino también algo que es muy importante, la dinamización y el desarrollo de la economía local y regional. Que por otro lado también implica productos más sanos, productos ecológicos. Eso también nos parece muy muy importante mencionarlo.
¿Y qué productos en general, qué tipo de productos son? Hablaste de lácteos, ¿qué otros productos tienen?
Bien, lácteos de la zona de la cuenca lechera de Villa María, pero también mermeladas, conservas, también hay una rama de condimentos, cuestiones congeladas, vegetarianas y veganas también. Ajá. Alguna rama sin pack, algunas también productos muy interesantes de higiene y cosmética natural.
Bien.
Muy muy interesante para quienes estén incursionando dentro de esta rama del cuidado personal, pero amigable con el medio ambiente y también con la salud.
Claro.
También estamos en, bueno, productos de este rubro.
¿Y qué implica este acuerdo con UEPC? ¿Qué beneficio van a tener los afiliados y cómo pueden hacer para llegar a esos productos?
Bien, una cuestión importante sí. es que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos yerba, hay algunos productos que tenemos en stock,
sí.
pero también es una nueva forma de pensar a los consumidores y las consumidoras.
Mm.
Un consumo un poco más organizado. Y esto implica una modificación, un pequeño cambio también en los modos de consumir. No solamente en qué consumimos, sino en los modos. Entonces, la Mutual organiza, como vos muy bien dijiste, operativos. Ahora estamos iniciando uno que está en este momento, estamos recibiendo los pedidos en este momento, y cada 15 días, es decir, dos veces al mes, se abren los operativos.
Ajá.
Ahí los consumidores pueden escoger sus productos. En este momento, hace muy poquito tiempo que hemos inaugurado una página web.
Ah, bien.
A través de la página web pueden seleccionar, hay una tienda, pueden seleccionar ahí todos los productos, tienen por supuesto el detalle del precio, pero también el detalle de la marca del producto, la mayoría tiene fotos, estamos construyéndola, está en proceso de mejora permanente en este primer periodo, pero está ya totalmente habilitada con todos los productos cargados.
Sí, es esta redconsumopopular.com.ar.
Exactamente. Bien. Exactamente.
Y
así van a encontrar. Sí, te escucho.
No, o sea, la forma más directa es esa, es decir, ingresar ahí y uno ahí ya, imagino que habrá que loguearse y demás, pero ya puede escoger ahí los productos que quiere.
Exactamente. Mira, por el momento lo hemos hecho sin loguearse. No hace
bien.
Falta generar el usuario.
Perfecto.
Probablemente en poco tiempo lo incorporemos. Pero por el momento, como nosotros venimos trabajando a través de un formulario, es decir, otro sistema, nos parecía mejor iniciar con esto un poco más abierto para darle la posibilidad a clientes que hace mucho tiempo que vienen comprando que no fuera un cambio tan brusco.
Está bien.
Entonces ustedes van a encontrar directamente ahí el listado de productos, agrupados por rubro, por supuesto, realizan la compra, y recién cuando ustedes realizan la compra, ponen... aceptar esa compra, la página web les va a pedir los datos.
Bien.
Y en ese momento ustedes cargan los datos y luego el pago se puede hacer de manera en efectivo, si van a buscar la mercadería, con tarjeta de débito, crédito, tarjeta alimentar, tarjeta activa, que para quienes viven en Córdoba capital y trabajan en el municipio la utilizan, entonces también estamos trabajando con esa tarjeta, y por transferencia bancaria. No recuerdo si lo mencioné.
Bien, no lo habías mencionado. O sea, todas las formas de pago, incluido, es interesante esto de la tarjeta alimentar, que originalmente apuntaba un poco a esto también, a dinamizar en el origen, ¿no? A dinamizar lo que es el consumo popular.
Absolutamente. Y también una cosa que es importante, la Mutual es una Mutual de mucha trayectoria, y este es un proyecto que está bastante consolidado en la red de consumo. Entonces los usuarios pueden escoger ir a retirar su mercadería una vez que hay que esperar un periodo de una semana. Por eso yo mencionaba esta cuestión del cambio de la concepción,
claro,
como consumidor.
Exacto.
Porque se realiza la compra, nosotros buscamos los productos, hablamos a los proveedores, que en muchos casos los producen en el lapso de esta semana,
claro,
y recién allí llegan al Mutual y se realizan tanto pueden ir a buscarlos como solicitar que los llevemos a domicilio.
Bien.
En esos casos tenemos Postnet móviles, o sea que lo pueden pagar también en el momento que reciben la mercadería en la puerta de su casa.
Bien, o sea que uno puede ir a la Mutual, que creo que los jueves y viernes, a buscarlos, sino pedir que se los lleven a la casa, y hasta con débito se paga en la puerta de la casa, no hay ningún problema.
Exactamente.
La diferencia es, disculpame Lucía, el efectivo es solo cuando vas a buscar a la sede. Efectivo solamente si vas a buscar a la sede, que está ahí en Avenida Julia Roca.
Roca 582, Barrio Güemes.
Exactamente.
Aquí solo efectivo. O sea, efectivo y también...
Y todas las otras formas. Pago, cuando te llevan a domicilio, el efectivo no es posible, solamente con medios electrónicos.
Está bien.
Exactamente.
Bien, o sea, mira, estoy entrando acá a la red de consumo.
Están todos los datos ahí.
Sí, estoy entrando a la página, está, y acá están todos los productos. Estoy viendo aceites, digo, cosas que por ahí no has citado,
no
vos. Sí, sí.
Tal cual.
Hay aceites.
Aceites, mermeladas,
hay productos de panificación muy interesantes también.
Sí, hay mucha variedad en panificación, muy rica.
Está bien, perfecto. Se trata de eso, de tener una, de estructurar u organizar mejor el consumo. Digo, yo me imagino que ingresaría y diría, bueno, a ver qué es lo que no necesito ya. mañana, lo que voy a necesitar de acá 15 días y durante un mes. Lácteos.
Lo que uno por ahí se provee y guarda, ¿no?
Para hierba tener, y ese tipo de cosas. Y bueno, y a partir de ahí estructurar la compra, ¿no? Eso sería lo.
Exactamente. Por eso mencionaba recién de la importancia de pensarnos como consumidores también de manera activa.
Claro.
Es decir, poder planificar un poco el consumo. Lo que nos permite, por ejemplo, que consumamos alimentos con menos conservantes. Bueno, la única posibilidad de, en este momento, que tenemos de poder acercar los productos es a través de la compra planificada.
Claro, exactamente. Bien. A ver, che, estoy viendo precios. Porque quiero ver precios.
Mientras Daniel busca, Belén, Lucía, en el encabezado de la página están las fechas de los operativos y los links de los formularios se van actualizando. Cada vez que se abre un operativo, se genera un nuevo formulario y están las fechas ahí. Los pedidos se reciben desde el día 28, desde el jueves, hasta el martes 2 inclusive, y el reparto o la entrega se realizará de los días 11 y 12 de noviembre. Está bien claro ahí para que la gente pueda programar tanto el pedido como la búsqueda o la recepción de la compra.
Me enganché con los quesos. Tienen muy buenos precios, ¿eh? Tienen muy buenos precios.
Les iba a mencionar, en leche en polvo la diferencia es casi del 100%.
Mira.
Es una diferencia enorme.
Sí.
Y en los quesos también. Digo el caso de la leche en polvo, porque creo que es donde la diferencia es más notoria.
Está bien.
Comparada con mercados. No grandes plataformas, ¿no?
Sino sí.
Mercados pequeños de barrio.
Estaba viendo acá, la oferta, sigo en lácteos, la oferta realmente bastante variada. Tenés quesos de mucha variedad, desde mozzarella, cremoso, por salud, sí. Tivo, se venden por medias hormas, y el precio es realmente conveniente, ¿eh? Es conveniente. No sé si, como vos decías, como en el caso de la leche en polvo, al 100%, pero... No, está muy bien, mira. No, muy bien. Sí. No vamos a dar precios por una cuestión
No.
Pero entren porque están, y están muy buenos.
Búsquenlos.
Sí, eso mismo, poder ingresar a la página y encontrar ahí todos los precios, los detalles de los productos. Por el momento, en los lácteos, lo mínimo que vendemos es media horma.
Media horma, sí, está bien.
Pronto quizás empecé a implementar otras formas, pero por el momento es media horma y funciona muy bien. Es muy bueno el precio, muy buena la calidad también de los productos.
Está bien.
Absolutamente invitados interesados a recorrer la página.
Perfecto.
Estoy pensando también, hay mucha oferta vegana y vegetariana, mucha, entonces también es interesante también hay ofertas sin TAC, para que recorran, porque es muy variada, eso, más de 900 productos, principalmente alimenticios, pero también, como mencionaba anteriormente, De cuidado personal,
sí. Está bien.
Sí, muy interesante.
Bueno, Lucía, te agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias.
Redconsumopopular.com.ar, invitamos a los afiliados a que se sumen allí y participen de esta red. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Bueno, ahí estaba Lucía de la Mutual Carlos Mujica. Nos vamos, ¿eh?
Nos vamos para completar sencillamente, a partir del lunes, sí. Las delegaciones sobre todo van a empezar a tener informaciones sobre esto. El lunes a la mañana hay un plenario donde se va a informar muy bien para qué, ver qué posibilidades tienen las delegaciones, sobre todo aquellas que están un poquito más alejadas, de ver cómo pueden articular para acceder de alguna manera a esto. Hay posibilidades un poquito más complicadas que para lo que es Central Capital, como siempre, pero las posibilidades están. El lunes van a saber todo esto después del plenario que se va a realizar a la mañana.
Mira, hay un sardo. Me parece que vamos a tener que hacer sociedad con este sardo, Oscar.
Bueno, ¿cómo no?
Una horma entera de sardo.
Sí, bueno, se pueden comprar, se organizan, ¿no? Esto es una buena forma de volver a crear cultura de consumo de otra mirada.
Gracias, gente. Pásenla lindo.
Hasta el sábado.
Hasta el sábado.